La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Para alguien que se incorpora ahora a este programa, me presento, soy Carmen Umpierrez, licenciada en periodismo y, como muchos de ustedes, pues amante de la gastronomía. Y con este programa, pues bueno, aparte de pasar un rato gastronómicamente divertido, pues también tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas, llevar una alimentación saludable y descubrir algún que otro sitio interesante para comer o cenar en Fuerteventura. Así que todos los viernes a las 11 de la mañana estamos aquí en La Despensa. ¿Y qué te parece si empezamos a descubrir desde ya qué hay en La Despensa?
La Despensa.
El Enyesque.
Y en el Enyesque, que es esa sección donde explicamos o descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía, vamos a descubrir hoy la palabra vago, que no tiene nada que ver con esa persona que no quiere moverse o no tiene mucho más que explicar este significado, ¿no? Es un significado totalmente diferente. Vago o vaga hace referencia a, bueno, se dice de ciertos frutos, especialmente de la aceituna, que tiene muy poca pulpa porque, digamos, no alcanzan su desarrollo normal, ¿no? Dicho de alguna manera así fácil. También es el fruto de ciertas plantas, como puede ser el barbusano, el laurel o la pitera, por ejemplo, que contienen una sola semilla, relativamente esta semilla suele ser grande, recubierta de una capa carnosa delgada. Y vamos con otro tercer significado, porque vago también es cada uno de los frutos que con otros iguales pues forman un racimo, ¿no? Como el de la uva o el plátano, por ejemplo. Así que ya saben, miren todos los significados que tiene vago, aparte del habitual que ya conocemos.
La despensa.
La alpispa.
Y hoy en La Alpispa, bueno, antes de empezar, me explico un poquito por si alguien se incorpora al programa y a esta sección, ¿no? En esta sección solemos hablar de curiosidades gastronómicas, también pues algún mito con la ayuda de Miren Ainsane, desde un punto de vista nutricional y científico, que nos ayuda a enfocar muchísimo mejor las cosas. Y bueno, en definitiva, pues a aprender un poquito más. Hoy hablaremos de un producto que le gusta, yo creo, un alimento que le gusta al 99% de la población, que es el queso. Pero concretamente vamos a hablar del queso fundido, también conocido como queso procesado. Pues vamos a hablar hoy de él porque es uno de los alimentos que ha generado mayor controversia en el mundo gastronómico, ya que diversas, bueno, personas tienden a catalogarlo como un producto de plástico, ¿no? Sin embargo, pues esto no es así, se trata de un resultado derivado de muchas clases de queso y de sales. Vamos a empezar pues por el principio, ¿no? Un poquito por la historia del queso fundido. En el año 1911... un suizo llamado Walter Herber elaboró en la ciudad de Thun, Suiza, el popular queso fundido, ¿no? No obstante, fue Kraft, le recordará este apellido porque, bueno, finalmente acabó convirtiéndose en una empresa. Fue realmente este señor, de apellido Kraft, en 1916, pues quien dio a conocer este producto en tierra americana. Y en el año 1950, pues el queso fundido logró pues muchísima fama, ¿no? Y para este momento la empresa, como decía antes, Kraft Food, fue la pionera en realmente en fabricar la primera versión de queso fundido en lonchas o en rodajas. Y alcanzando de esta manera pues el éxito, no solamente donde en el lugar de nacimiento de Kraft, sino bueno, finalmente en todo el territorio de los Estados Unidos y también en diversas naciones de América. En sus inicios, el queso fundido, digamos que recibió pues diferentes galardones en su país natal, como comentaba ahora, aunque no pudieron patentarlo en ese instante porque no cumplía con todo digamos, a ver cómo lo podemos explicar, con todos los requisitos de pureza, ¿no?, que se exigía en ese momento en Suiza, ¿no? Y vamos a ir ahora con las ventajas del queso fundido, porque las tiene, también tiene desventajas, que las hablaremos luego, pero vamos a empezar por las ventajas. En el caso de los quesos tradicionales, cuando se lleva a cabo el proceso de derretido, pues se percibe una separación entre una proteína fundida y un líquido como aceitoso, ¿no? Mientras que en el caso del queso procesado, pues esto que acabo de explicar no se realiza, ya que tiene pues diferentes emulsificantes y diferentes cosas que no permiten que se haga este proceso. Y las desventajas del queso, pues sencillas. Habitualmente estos quesos son criticados porque no presentan muchos sabores, como sucede con los quesos tradicionales o no procesados, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que estos quesos fundidos que se venden en el supermercado, pues bueno, básicamente no saben a nada, ¿no? Esto del queso fundido está bien, pero realmente la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es más sano? Pues aquí no hay ninguna duda, el queso de verdad, el de toda la vida, ¿no? El que, bueno, sus ingredientes solamente lleva leche, cuajo y sal o algún tipo de añadido, depende de su receta, como por ejemplo aquí le añadimos untado en pimentón, untado en gofio X, pero bueno, está bien saber este tipo de historias, pero no hay que perder el norte con el producto de verdad, ¿no? El queso de verdad. Es importante fijarse siempre en la etiqueta de todo, pero especialmente en la de los quesos hay que prestar mucha atención porque todo esto del marketing nos la suelen colar habitualmente. Entonces hay que, cuando compramos este tipo de quesos fundidos, pues hay que leer muy muy bien la etiqueta. Un ejemplo de esto que estoy hablando puede ser el queso parmesano, ¿no? Que en ocasiones pues nos venden un polvo que es raro, ¿no? Sospechoso, que es más cerca que ha visto un queso, es la foto del envase. Pero bueno, en definitiva, fijarse bien en la etiqueta. Como digo, está bien conocer todo este tipo de historia, pero nunca perder la referencia de que al final se trata de un producto procesado y que lo bueno, bueno, siempre son los alimentos de verdad.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable tenemos a nuestra nutricionista de cabecera, Miren Ainsane de NutriVentura. ¿Qué tal, Miren? Buenos días, ¿cómo lo llevas?
Buenos días, Carmen y oyentes. Pues aquí, encantada de participar de nuevo en el programa y en la antesala de las Navidades.
Miren, ¿y te parece como el próximo domingo, día 12 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Disfagia? Me parece que es un tema importante a tratar y del que realmente a veces tenemos pues poco conocimiento, ¿no? Entonces, ¿te parece que hablemos de este tema?
Por supuesto, Carmen, ya que es bastante habitual la disfagia en nuestro entorno, mucho más de lo que creemos. Y está además estrechamente relacionado con la alimentación, así que me parece estupendo que hablemos de este tema.
Y como bien sabes, Miren, a mí no me gusta dar absolutamente nada por hecho, así que, bueno, ¿qué te parece si empezamos explicando qué es la disfagia?
Perfecto. Pues la disfagia es la dificultad o la imposibilidad para tragar alimentos sólidos o líquidos en alguna de las fases de la deglución. Recordemos que el acto de tragar o de deglutir un alimento se divide en varias fases hasta que el alimento llega desde la boca hasta el estómago. La fase oral es la que se realiza en la boca, que es voluntaria, pero las fases de la faringe y del esófago son involuntarias. Este es un proceso complejo de movimientos que hacemos normalmente sin darnos cuenta, pero que en caso de la disfagia se vuelve difícil y complicado.
Miren, ahora que ya, bueno, tenemos un poquito más de conocimiento de lo que es la disfagia, de lo que significa la disfagia, vamos a profundizar un poquito más en este trastorno y te voy a pedir que nos expliques qué tipo de disfagias hay.
Hay varios tipos de disfagia. Pueden ser según el área o fase de la deglución que se ve afectada, como puede ser el caso de la disfagia orofaringea, que está localizada en la región oral y la faringe, es decir, la boca y la garganta, y la disfagia esofágica, que es cuando el bolo alimentario o la comida llega al esófago y hay dificultad para empujarlo hasta el estómago. Después también existen disfagias según el tipo de alimentos y bebidas que le cueste tragar. En la disfagia de sólidos es cuando hay dificultad para tragar alimentos sólidos, y la disfagia a líquidos cuando la dificultad es con las bebidas, que también puede darse mixta, una disfagia mixta tanto de sólidos como de líquidos. También puede darse una disfagia funcional o motora, cuando el cerebro no manda las señales a los músculos de la garganta para que realicen la deglución o el acto de tragar. O también puede darse la disfagia mecánica o obstructiva, cuando el bolo alimentario o la comida es más grande que el espacio del esófago, que puede darse incluso con los líquidos en casos muy severos.
¿Y cuáles son las causas? Miren, ¿por qué se produce este trastorno?
Las causas pueden ser variadas, pero las más frecuentes de disfagia suelen ser por lesiones estructurales, enfermedades neuromusculares o tratamientos. Es decir, puede producirse por lesiones directas producidas en la estructura del conducto, como pueden ser tumores, cirugías, inflamaciones, estenosis o estrechamientos, o por enfermedades que dañan la conexión nerviosa, como puede ser el Parkinson, Alzheimer, daños en los nervios del esófago o acalaxia, porque el músculo no se relaja y no deja pasar los alimentos. También pueden ser por demencias o ictus. O también pueden producirse como efecto secundario de los tratamientos oncológicos, como la radioterapia aplicada en el cuello.
Entonces, podríamos decir que es muy importante la celebración y que exista un día mundial para recordar este trastorno, la disfagia, ¿no? ¿Por qué es tan importante la celebración de este día?
Como siempre, el objetivo es la sensibilización de la sociedad mediante la información. Y eso que uno de cada 17 personas lo han sufrido alguna vez algún tipo de disfagia en el transcurso de sus vidas, como puede ser unas anginas donde tenemos mucha dificultad para tragar. Claro que en este caso, como en muchos casos, es transitorio y se resuelven pues en poco o en corto o medio plazo. Pero con la edad aumenta su prevalencia y hay un mayor número de personas mayores con disfagia, y si no se toman medidas pueden tener graves consecuencias. Por eso es tan importante dar a conocer este trastorno y celebrar este día.
Y entiendo ahora que nos explica, bueno, yo tengo un poco más de información de este trastorno. ¿Existe algún tipo de, entiendo que sí, existe algún tipo de asociación entre la disfagia y el COVID?
Pues sí, y puede asociarse de dos maneras. Una puede ser por la intubación prolongada, que se suele producir en el tratamiento del COVID, donde se daña la estructura, dificultando después la deglución. O también puede originarse la disfagia porque el virus causa daños a nivel cerebral, provocando alteraciones en las estructuras cerebrales que dan las órdenes a los nervios y músculos en el proceso de la deglución. Por lo tanto, sí, puede haber una asociación entre la disfagia y el COVID-19.
Miren, y vamos con, bueno, yo creo que esta es una información o una pregunta, más bien una respuesta por tu parte, muy importante. Sobre todo, bueno, por si nos pasa a nosotros mismos o en caso de que tener a alguien de nuestro entorno, a alguien alrededor, que veamos que, bueno, que pueden cuadrar esos síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la disfagia?
Como he comentado antes, hay una mayor prevalencia en ancianos, aunque se pueden dar a cualquier edad, incluso en niños. En el caso de los niños con disfagia, podemos observar rechazo a los alimentos sólidos, tensión corporal al comer, tos, vómitos, dificultad para poder respirar y comer a la vez. Y en ancianos podemos observar síntomas asociados generalmente por la dificultad de manipular los alimentos y bebidas en la boca y dificultad de iniciar esa deglución, ¿no? Y en casos severos suele venir acompañado de dolor. Suelen sentir normalmente que los alimentos no bajan hacia el esófago, como que quedan atrapados en la garganta o que quedan atrapados en el pecho. Regurgitan, devuelven estos alimentos hacia la boca, tosen y suelen presentar acidez estomacal. Y en ambos casos, en niños y en ancianos y en todos en general, cuando la disfagia perdura, podemos observar una pérdida de peso repentina. Y a largo plazo puede ser severa si no se toman medidas.
¿Y hay algo que, bueno, que nosotros podamos hacer para poder evitarlo?
En muchos casos suele ser inevitable, Carmen, porque está asociado a algún trastorno o patología. Lo que podemos hacer es evitar o prevenir la aparición de alguna de estas patologías que conllevan a la disfagia, como puede ser fumar, consumir alcohol o drogas, o cuidar la salud dental. También podemos entrenar los músculos para evitar su aparición ocasional y el atragantamiento, pues comiendo lentamente, en pequeños bocados, evitando hablar, masticando bien las comidas, que además de ser un hábito saludable, nos ayudará a mantener una mejor salud digestiva.
¿Y cómo podemos tratar este trastorno?
El primer tratamiento va dirigido a la patología de base, pero en este caso hablamos desde el punto de vista nutricional. Entonces, nuestros objetivos suelen ser primero evitar el atragantamiento, evitar la aspiración de los alimentos y bebidas hacia los bronquios, mejorar la funcionalidad de la deglución y evitar la desnutrición. Y para ello solemos combinar pues cuatro aspectos. Lo primero es tomar medidas para crear un ambiente apropiado a la hora de comer, sin distracciones o tensiones. Después hay que conseguir una postura o una posición corporal adecuada para favorecer esta deglución y evitar la aspiración. Después tenemos que seleccionar la consistencia y el volumen de los alimentos de acuerdo a una dieta que cubra sus necesidades nutricionales e incluso, si fuera necesario porque no lo cubre, pues suplementar. Y por último, también se puede aplicar terapias de rehabilitación mediante ejercicios que mejoren la deglución y la respiración.
Miren, y ahora que entendemos un poquito mejor qué es la disfagia, entiendo, bueno, que para las personas que sufren este tipo de trastorno, pues la vida debe ser realmente un obstáculo en muchos aspectos, ¿no? En muchos sentidos.
Así es. Las personas que padecen disfagia ven cómo se altera y se transforma su vida personal y social. En muchos casos, el acto de comer se vuelve una pesadilla en vez de un placer compartido. Incluso pueden requerir de ayuda para poder comer o por lo menos de supervisión para poder actuar en caso de atragantamiento o aspiración. También depende del nivel de afectación, la edad o la situación. Pero lo que sí es cierto que es complicado para estas personas mantener una adecuada alimentación, suficiente, equilibrada y variada, y mantener una vida social cómoda y segura en torno a la alimentación y bebidas. Por eso es tan importante para ellos el apoyo de los amigos y de la familia, para que se sientan arropados y protegidos. Y también es importante nuestra labor de difundir esta información sobre la disfagia, para que la sociedad comprenda y apoye a estas personas que sufren de este trastorno.
Miren, pues muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y estar al pie del cañón, que no es fácil todas las cosas que te pregunto, y sobre todo que lo expliques de manera, las cosas difíciles que las expliques de manera fáciles, ¿no? Así que nada, te agradezco que compartas conmigo este espacio de nuevo y ya nos escuchamos la próxima semana para despedirnos hasta 2022. Saludos, Miren.
Muchas gracias, Carmen. Será un placer hacer el último programa del 2021 junto a ti. Un saludo a todos los oyentes. Hasta pronto.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al centro de la isla, concretamente al pueblo de Antigua, para, yo creo que descubrir un lugar para muchos. Hay mucha gente que lo desconoce. Yo hasta hace muy poquito desconocía este lugar y para mí fue una grata sorpresa que descubrí gracias al Festival de la Tapa de Antigua. Y hablo de Bar Cafetería La Noria, que regenta Karim, una señora venezolana que, bueno, en su cocina evidentemente es cocina venezolana, tiene arepas, tiene tequeños y una gran variedad de la gastronomía de su país. Y además es esa señora que transmite el cariño a la cocina, ¿no? Y eso al final pues se nota en el plato. Así que, bueno, esto para mí, como digo, fue un descubrimiento. Ahí los comparto, le comparto este descubrimiento con ustedes. Bar Cafetería La Noria en Antigua. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y si tienen cualquier cuestión que quieran plantearle a Miren, cualquier duda que les pueda surgir en el tema nutricional, ella estará encantada de responderle. Y por supuesto, si quieren aportar cualquier cosa al programa, cualquier sugerencia, pues estaremos encantados de recibir propuestas a través de las redes sociales de este programa. Me despido hoy, solamente nos queda la semana que viene para terminar este programa en el año 2021, eso sí, ya volvemos con fuerza en el año 2022. Y como siempre, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.